Dorian se mueva sobre partes del noroeste de Bahamas el domingo a medida que se acerque a la parte continental de los Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a escuchar Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Buenos días.
Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy, como les prometimos hace un par de días, vamos a tratar de poner fin a la lectura de sus correos. De estos correos que tanto nos dicen de ustedes y de Cuba, porque es posible, les pregunto, hablar de un cubano y no hablar de Cuba. Aunque no se le mencione, Cuba está en cada uno de nosotros, a veces como motivo de celebración y otras veces como motivo de profunda tristeza y otras veces como motivo de ambas cosas a la misma vez. Lo agridulce, amigos, lo agridulce tiene en nosotros una representación cabal. Aquí tengo varios correos, por ejemplo, de Mario Luis, un gran amigo allá en Cuba, donde nos dice, por ejemplo, Orlando, aquí en espera de tu programa. Cuídense, Dios los bendiga. Mis saludos a Rosalinda desde Alcatraz. Rosalinda, señoras y señores, fue la actriz, perdón, fue la actriz mexicana que estuvo con nosotros hace unos días y que va a interpretar a Frida Kahlo en un monólogo a principios del mes de septiembre. Nada, Mario Luis le envía saludos a Rosalinda y dice que él le escribe desde Alcatraz. Bueno, huelga decir lo que es Alcatraz, ¿verdad? La famosa cárcel. Los quiero, nos dice Mario Luis, créeme, me ha llegado bien profundo la historia de Dulce María Loynaz, pero la vida continúa y hoy nuevamente me encuentro en espera de ese tu programa para poder adquirir conocimientos. Gracias por todo y que Cristo les bendiga. Bueno, Mario Luis, gracias. No sé si yo comparto conocimientos a través de este micrófono, pero sí trato de compartir con ustedes algunas de las cosas que me interesan. ¿Por qué? Porque no puedo sentir entusiasmo por algo y no necesitar compartir ese entusiasmo con otras personas, contagiarles ese entusiasmo por todo aquello que me llama la atención, que me intriga, que me gusta y que creo que puede serles quizás de alguna utilidad. Aquí tengo otro correo suyo, otro correo de Mario Luis, donde me dice, mis saludos, Orlando. Aquí, aunque estoy en medio de tantos apagones y mosquitos, no dejo de comunicarme con usted. Estuvimos 11 días sin agua, y hoy todavía amanecimos con el mismo problema. Yo soy de Caibarién, Villa Clara, y esto es un infierno. Qué pena me da oír a un cubano hablar así de su pueblo. Pero sí, tengo noticias de que en Caibarién las cosas andan mal. Más de un cubano me ha escrito diciéndome que la situación del pueblo en todos los sentidos es realmente lamentable. Qué pena una villa como esa que gozaba de bienestar. Estuve también 3 días, sigue diciéndome Mario Luis, sin poder oír su programa por falta de corriente. Esto ya es demasiado, pero espero ver la luz al final del túnel. Buenos días, mis saludos y cuídate mucho. Caibarién está lleno de dengue. Esto está perdido. Mario Luis, qué pena, señoras y señores, qué pena. Y aquí tengo otro correo suyo, donde agrega, gracias y mil veces gracias por hacer lectura de nuestros correos. Ya es la 1:22 de la tarde y sigo aquí, delante del radio, oyendo tus programas. Bueno, habrá escuchado ese día mi comentario, ¿no? Que es lo que hago de 1:15 a 1:22, efectivamente. Créeme, sigue diciéndome Mario Luis, como yo, Son muchos los cubanos que están en sintonía con esa, nuestra Radio Martí, ya que es la única forma de saborear lo que tantos deseamos, la libertad. Me he enamorado, dice Mario Luis, de todas esas voces que a través de la magia de la radio hacen entrada en nuestros hogares. Yo aquí, en mi trabajo, que gracias a Cristo vivo de esto. Sin más, mis saludos a todos los de nuestra radio y hermana Radio Martí. ¡Qué hermoso! Muchas gracias, Mario Luis, por tus palabras. Me alegra saber que significamos tanto para ti, que con nosotros entra en tu casa y quizás en tu lugar de trabajo, como acabas de señalar, eso que todos anhelamos para Cuba. ¿Eh? Un poco de libertad.
Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo llorar, que me importa sufrir, si es que un día me dices que sí, aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poder.
Es Celia Cruz, por supuesto, interpretando un bolerazo de los años 50, aunque me cueste la vida. Hoy, amigos que me escuchan, en lo que a la música se refiere, vamos a ofrecerles un programa de contrastes. Para cambiar, vamos a escuchar a dos intérpretes tan espléndidos como distintos. A dos intérpretes irreconciliables desde el punto de vista vocal, pero no por eso menos admirables en lo que se refiere al género de música en el que cada uno de ellos se ha destacado. Y esos intérpretes, a quienes va a estar dedicado en cierta forma el programa de hoy, son Celia Cruz y Fernando de la Mora. Bueno, Fernando de la Mora es dueño de una voz lírica hermosísima, de un buen gusto portentoso y ha hecho una gran carrera en el mundo de la ópera. Celia Cruz es, sin embargo, una cantante popular cuya voz, admirable también, y cuyo sentido del ritmo no cesan de deslumbrar a quienes la escuchamos en vida y a quienes solo la han escuchado en sus grabaciones. Huelga hablar de los triunfos de Celia Cruz. De manera que el programa de hoy en lo musical va a ser eso, un mano a mano entre dos intérpretes tan formidables como capaces de imprimirle a este programa un aire distinto. Y no creo que esté mal que a veces disfrutemos de otros aires. Pero si en algo coinciden Celia y Fernando de la Mora, señoras y señores, es en el amor al bolero. No importa de qué década. Fernando, repito, que tiene una voz lírica, que ha cantado en algunas salas importantes de ópera del mundo, es un amante del bolero. Y Celia, que se destacó cantando guarachas, también amaba el bolero. Grabó un LP, un disco de larga duración, completo dedicado al bolero. De manera que hoy vamos a mezclarlos a los dos en este programa mientras leemos sus correos.
rosa de Francia, cuya suave fragancia una tarde de mayo su milagro me dio. De mi jardín en calma aún la llevo en el alma como un rayo de sol, y aún la llevo en el alma como un rayo de sol. Sus pétalos blancos es la rosa más linda, hechicera que brinda elegancia y olor. Aquella rosa de Francia, cuya suave fragancia una tarde de mayo
Es Fernando de la Mora, señoras y señores, interpretando Rosa de Francia, una canción de Jaime Prats y Gabriel Granier. Una canción compuesta en los años 20.
Sus pétalos blancos es la rosa más linda, hechicera que brinda elegancia y olor. Aquella rosa de Francia, cuya suave fragancia una tarde de mar.
Fernando de la Mora interpretando una rosa de Francia. Debo decir lo siguiente, identifiqué esta canción con Jaime Prats. No, Jaime es el padre de Rodrigo Prats, que fue el verdadero autor de la música de esta canción, Rosa de Francia o Una Rosa de Francia. Aquí tengo un par de correos de nuestro amigo Caleb, un viejo y querido amigo, a quien no solo agradezco estos correos espléndidos, su afecto y su fidelidad a este espacio, sino las fotografías de su familia que me ha enviado. Una hermosísima familia que es y debe ser orgullo para ti, Caleb. Una esposa joven y bonita, una niña y un niño preciosos, y ahora una bebé a quien han llamado Raquel. Y la han llamado Raquel con K, no con Q y con U, sino Raquel con K. Felicidades por tu familia, amigo Caleb. Muchas felicidades. En el segundo de estos correos que Caleb me ha escrito, voy a empezar por el más reciente, nuestro amigo me dice lo siguiente. Escuchen con atención esta carta. Un fuerte abrazo y un shalom bien grande. Acabo de escuchar su sección donde habló del intento de hacer ver que el mal no es tan malo. Me refiero a los campos de concentración. Hermano Orlando, nunca pido que conteste mis correos, porque siempre escucho decir a los que han viajado y salido de Cuba que en los países normales, entre comillas, el tiempo no alcanza. Pero quisiera que, de ser posible, para usted contestara este correo. No he escuchado una reflexión tan elevada como la que termina usted de transmitir. Para muchos cubanos puede que sus palabras no significaran mucho, pero para mí le digo que son una poderosísima y perjudicial verdad. Veo a jóvenes perdiendo el tiempo, gastando juventud, derrochando lo más maravilloso de la vida, haciendo nada. Veo a padres cerrar los ojos ante vidrieras llenas de juguetes, y veo también a otros cuando disimuladamente buscan en una billetera ya deteriorada y vieja el presupuesto del día, y he percibido cómo la devuelven a su bolsillo con la amargura dibujada en su rostro. He visto hombres avergonzados porque llovió y la suela de sus zapatos tenía agujeros, y teniendo el pie inundado en agua como su jeep, caminan por las calles como si nada estuviese pasando. He sentido el crujir de estómagos hambrientos mientras se le compran algunas golosinas a un niño, y he escuchado al enérgico padre afirmar declarando que no tiene hambre. He visto y experimentado tantas y tantas cosas que no puedo permanecer callado ante lo feo y lo injusto. Además, no puedo mantenerme en silencio mientras mi pueblo acepta lo feo y lo injusto como si fuera un regalo de cumpleaños, cuando la abuela sentenciaba: tienes que cuidarlo porque te tiene que durar y durar mucho. No, Orlando, no puede ser, me dice Caleb. Llevo 4 décadas viviendo todas estas cosas. No me interesa si nadie hace nada al respecto. Yo lo voy a hacer porque mis hijos no pasarán por esto. El mal no se puede aceptar como bien. Esa es la estrategia que usó Fidel Castro para adoctrinar al cubano. Hacer ver el mal como algo no tan malo y hacer que la gente viviera esperando algo mejor. Pero él, por supuesto, estaba fuera de peligro, entre comillas. Un shalom bien grande y un abrazo, Caleb. Bueno, obviamente este amigo nuestro que reside allá en Cuba ve cómo los cubanos se han acostumbrado, dice, al mal. Se han acostumbrado a lo injusto. Y ya ni lo injusto le parece tan injusto, ni lo malo le parece tan malo. Para nada. Y se siente impaciente hacia esa o ante esa pasividad de sus coterráneos. Ve a los jóvenes perdiendo el tiempo, gastando su juventud, lo más maravilloso de la vida, dice, y es cierto, sin hacer nada. Ve a los padres ante las vidrieras, incapaces de comprarles una chuchería a sus niños. Ve a los hombres avergonzados porque tienen los zapatos llenos de agujeros y cuando llueve se repletan de agua. Ha visto cómo los niños tienen hambre y cómo algunos padres declaran que no la tienen ante otras personas para que todo parezca que está bien. Y nos dice Caleb, que ha visto y experimentado tantas veces estas cosas, que ya no puede permanecer callado, que está harto de que el cubano se quede callado ante lo injusto y ante lo feo. No puedo mantenerme en silencio, dice, mientras mi pueblo acepta lo feo y lo injusto como si fuera un regalo de cumpleaños. No, Orlando, no puede ser. Y me dice, por supuesto, que lleva 40 años viviendo todas estas cosas. Caleb es un hombre joven. Debe tener 40 años. Debe tener 40 años. No me interesa, dice, si nadie hace nada al respecto. Yo lo voy a hacer porque mis hijos no pasarán por esto. Señoras y señores, son cartas que lo llevan a uno a reflexionar sobre muchas cosas. Y debo decir lo siguiente. La sección a la que se refiere Caleb, ese comentario que yo hago todos los medios días, y voy a decirles qué comentario fue el que llevó a Caleb a escribir esta carta.
La vieja luna en el mundo.
se muere. Cuando se asoma la sonrisa blanca, en la mañana de mi adversidad, revivir la noche, porque la vieja luna volverá ella. ¿Quién sabe dónde está mi amor? Ella sabe si es que lo perdí. Vieja luna de la noche va.
Efectivamente, Celia Cruz interpretando Vieja Luna del compositor cubano Orlando de la Rosa. Cuando Caleb, señoras y señores, el autor del correo, o de la carta, porque es una carta que acabo de leerles, cuando Caleb se refiere a una sección mía, donde hablé sobre el mal y los campos de concentración, se refiere al comentario que hago todos los días de lunes a viernes a la 1:15 del mediodía, como acabo de recordar, y se refiere en especial al comentario que hice el pasado 28 de junio, si no me equivoco. Como no sé cuántos de ustedes escuchan ese espacio, he traído ese comentario conmigo para que comprendan mejor a qué se refiere Caleb en su correo. ¿Por qué de repente trae a colación esa percepción del mal, que desafortunadamente tienen los cubanos actuales? No se dan cuenta después de tantos años de estar sometidos a él, según Caleb, de que el mal que les rodea no es cualquier cosa, es grande, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un pequeño intermedio, como siempre, así que voy a dejar la lectura de este comentario para cuando regresemos de él. Espérennos.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. Ahora, a las 11:30 minutos de la mañana, vamos a ofrecerles titulares de algunas de las principales informaciones que podrán escuchar en Radio Martí Noticias al mediodía. Pero antes vamos a ofrecerles la temperatura en Jiguaní, que es de 29 grados Celsius, con los vientos soplando a 8 kilómetros por hora y los cielos parcialmente nublados. En las informaciones, condenan en La Habana a 2 años de privación de libertad al activista Ismael Boris Reñí. ONG pide a la ONU acción urgente ante el aumento de la represión contra opositores en Cuba. Estudiantes y profesores universitarios exigen al gobierno cubano el cese de procesos de depuración. Los pronósticos indican que Dorian impactará la Florida como un poderoso huracán categoría 4. Y Colombia ofrece $850,000 por cada uno de los jefes guerrilleros de las FARC que retomaron las armas. Amigos, estas y otras muy importantes informaciones podrán ser escuchadas en Radio Martí Noticias al mediodía. Ahora les invitamos a continuar disfrutando entre nosotros con Orlando González Esteva. Buenos días.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando entre nosotros aquí en Radio Martí. Y están escuchando también, por supuesto, a Celia Cruz interpretando Tu Voz. Efectivamente, amigos, Celia Cruz interpretando Tu Voz, uno de sus grandes primeros éxitos, un bolerazo, otro bolerazo. Estoy recibiendo correos de ustedes reaccionando a la carta de Caleb que acabo de compartir con ustedes, ¿no? Leonid me dice: Orlando, bien dicho por Caleb, y me uno a su pensar y a lo que te expresa en su carta. Esa situación que él describe se palpa en toda la isla. Es muy triste todo. Pero debemos unirnos para ponerle fin a esta dictadura castrocomunista. Y también he recibido un correo de otro amigo nuestro, Mario Bocur, donde me dice, entre otras cosas, las siguientes. Orlando, esa carta de Caleb me ha tocado bien duro la fibra de mi corazón y mi sentimiento. No es fácil lo que está viviendo mi gente en Cuba. Es doloroso no poder hacer nada por ellos. Un saludo y un abrazo para todo el equipo que trabaja contigo, en especial para mi amiga Maite, a quien vi en el revoltillo, y hoy se despide de usted con mis ojos aguados, Mario Bocur. Mario, muchas gracias por su correo. Leonid, de nuevo, gracias a ti. Sí, todos nos conmovemos cuando escuchamos a un cubano que vive en la isla mostrar esa impaciencia ante la incapacidad de nuestro pueblo para resolver esta situación. Por supuesto, Caleb, como decía anteriormente, tiene 2 hijos pequeños, le acaba de nacer una bebé y ve con preocupación el futuro de esos niños. También ellos, se pregunta, ¿van a tener que pasar por todo lo que yo he pasado en este país nuestro? Antes de continuar, quiero darles las gracias, como siempre, a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Raúl Tápanes Estrella, que es hoy nuestro operador. Muchas gracias a los dos. Señoras y señores, ya saben, si quieren continuar escribiéndonos, nuestro correo electrónico es el que ya muchos conocen. entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Aquí tengo otro correo que acaba de llegar, donde me dice la que firma, la autora del correo, Carmen. Estimado Orlando, que Dios lo bendiga a usted y a su familia, al equipo de trabajo y a cada fiel oyente. Usted es un libro grande. Bueno, muchas gracias. Usted es un libro grande. Siempre es bueno su programa. Claro, sincero, muy ameno. Bendiciones. Un día de estos le voy a contar una historia. Carmen, cuéntemela ya. No me haga esperar mucho. Cuéntemela ya. Yo no soy un libro abierto, pero amo los libros, ¿no? Así que quizás soy, nada más que eso, un reflejo de los libros que constantemente me rodean en mi casa y que a veces, por supuesto, también leo. Pero bueno, yo estaba hace un momento leyéndoles el comentario que hice hace unos días a la 1:15 aquí en Radio Martí, y que es el comentario que llevó a Caleb a escribirme esa carta que acabo de leerles. El comentario continúa diciendo lo siguiente. No pocos de los extranjeros que visitan Cuba y vuelven a sus países encantados de no haber visto restaurantes de comida rápida, anuncios de Coca-Cola y automóviles del año. Encantados de haber estado en un país donde el tiempo parece haberse detenido. Extranjeros que hasta lamentan la posibilidad de que un día todos esos atractivos, entre comillas, puedan desaparecer y La Habana se convierta en una ciudad moderna y próspera. La Habana deje de ser una antigüedad a la que ellos, estos extranjeros, puedan escapar del presente. Un presente donde muchos de esos extranjeros ganan en un mes lo que el cubano promedio no gana en un año. Yo no tengo que decirles a ustedes, amigos, lo que pienso de esos extranjeros a quienes les gustaría que La Habana no cambiara, que siguiera como está, detenida en el tiempo, para ellos hacerle una visita de vez en cuando y disfrutar de un país que se quedó atrás en el tiempo. Un buen número de pensadores y de escritores, amigos de observar la sociedad, viene denunciando desde hace años la afición cada vez mayor del hombre al entretenimiento. Porque a eso es a lo que va esta gente, a Cuba, a entretenerse. ¡Qué maravilla estar en una gran ciudad, en ruinas, donde no hay anuncios de Coca-Cola, donde no hay restaurantes de comida rápida! Ese es el gran atractivo de La Habana para ellos. Bueno, un buen número de pensadores y escritores viene denunciando esto desde hace años, de ver lo que está mal como una forma de entretenimiento. Y quien dice de afición al entretenimiento, dice a lo frívolo, a la negación de los asuntos que exigen un mínimo de seriedad, señoras y señores, que exigen un mínimo de seriedad. La gente no quiere enfrentar los problemas, la gente no quiere tomarse el trabajo de solucionarlos o de admitir que algunos de esos problemas no tienen solución. La gente quiere huir de ellos, hacerse la vista gorda. y esa afición desmesurada al entretenimiento. Pensé, de leer, después de leer, pensé, después de leer un artículo de la escritora checoslovaca Mónica Gustova, un artículo publicado en España. Este artículo comienza diciendo lo siguiente, señoras y señores. Hojeando la prensa diaria, dice esta mujer, me llama la atención el siguiente titular. Vacaciones delirantes. Bienvenidos al Gulag. ¿Se trata de una broma? No, la propuesta se especifica de la siguiente manera. Plan de vacaciones Gulag. Talar árboles en un bosque lituano con nieve hasta los tobillos. Aprender el himno de la Unión Soviética y degustar una sopa aguada y un trozo de pan negro. Y de postre, ser interrogado por un miembro de la KGB. No es para ponerle los pelos de punta a cualquiera, señoras y señores, que esté una compañía, una agencia de viajes organizando excursiones a los campos de concentración rusos para que los turistas vivan una experiencia similar a la que vivieron las personas que estaban internadas en esos campos. A continuación, sigue diciendo Mónica Gustova, el anuncio propone, en clave de ironía, todo un festival de placeres y relax. Aparto el periódico, dice Mónica Gustova, la autora de este artículo, y me pregunto si efectivamente el sufrimiento de tantos en el Gulag soviético, murieron aproximadamente 5 millones de personas, si el sufrimiento de tantos se ha convertido en un frívolo parque temático para turistas. Últimamente, sigue diciendo la autora de este artículo, las agencias de viajes han empezado a ofrecer viajes organizados a Auschwitz. Los autobuses aparcan cerca del campo y escupen decenas de turistas. El escritor Jordi Puntí, que recientemente había visitado Auschwitz, el terrible campo de concentración alemán, me contó que la presencia de tantos turistas allí no favorecía la reflexión sobre lo que había ocurrido en ese lugar. El turismo organizado a los lugares del mal, de ahí viene, señoras y señores, el correo de Kalev, ¿no? El turismo organizado a los lugares del mal, dice Mónica Gustova, acaba trivializando el sufrimiento humano para convertirlo en un espectáculo que contemplamos sin que nos alcance. Y eso es, en cierta forma, amigos, lo que ha pasado con Cuba. Los extranjeros van a admirar una ciudad en ruinas. ¿Cómo podemos ir nosotros a las pirámides de México o de Egipto? Para entretenernos mirando las ruinas de una ciudad. Lo único que en este caso La Habana es una ciudad viva, llena de gente que está sufriendo la ruina que la rodea. Banalizar el mal, dice Mónica Gustova, no solo es indignante, sino que es peligroso. Han sido varios los momentos en la historia en que la banalización del mal ha precedido a una rehabilitación que acabaría transformando el mal en algo más o menos aceptable y luego en bien. Señoras y señores, esto lo está escribiendo una checoslovaca que sufrió en carne propia la presencia soviética en su país. Qué triste. Qué triste que el mal se banalice al punto de que ya la gente no se dé cuenta de la tragedia que se vivió en esos lugares. Es preciso que los cubanos, amigos, no caigamos en la trampa de restarle importancia a lo que nos ha sucedido. Y que impidamos que nuestra ruina se convierta en el paraíso de los otros.
vida es un tormento fiero y con la muerte cesará el dolor. Vivir sin ti yo no quiero, necesito el consuelo de tu amor. Necesito el consuelo de tu amor. Sé que vas a partir, lo he presentido. En tu mente mi recuerdo llevarás, pues tú sabes, mujer, que te he querido como nadie en el mundo te querrá.
Amigos, es Fernando de la Mora interpretando bellamente un bolero de Cinto Garay, Tormento Fiero.
Sé que vas a partir, lo he presentido. En tu mente mi recuerdo llevarás, pues tú sabes, mujer, que te he querido como nadie en el mundo te querrá. Como nadie en el mundo te querrá.
Amigos, continuamos recibiendo correos de ustedes. Aquí tengo uno de Lázaro, nuestro gran amigo allá en Morón, donde me dice: oh, qué pena, llegué un poco tarde a la sintonía y no pude escuchar la carta, pero me solidarizo con todos, pues sangro por la misma herida. Y con relación a Celia Cruz, no sabía con... Perdón. Y con relación a que Celia Cruz no sabía cantar boleros, que sintonicen el programa de Orlando González Esteva para que oigan a nuestra ilustre y sin par y aún prohibida en Cuba como Olga Guillot, etc. Soy Lázaro de Morón, saludos al gran Orlando, bueno, y a su equipo. ¿Y Mara para cuándo? Me pregunta Lázaro. Gracias, Lázaro. También, por supuesto, acabamos de recibir un correo de nuestra muy querida amiga Neida, donde me dice lo siguiente: saludos, buenos días, te escribo rapidito para pronunciarme con toda mi solidaridad por la carta del amigo Caleb. Muy clara, certera y de lo cual nos lamentamos los que pensamos como él. Saludos además para Leonid y para Bocur. Siempre Neida. Neida, muchas gracias. Nos alegra que nos esté escuchando también. Sí, estas verdades cubanas, amigos, duelen. Hace solo unos minutos, mientras escuchábamos el boletín de titulares, Maite me recordaba que efectivamente hace pocos días se estaban anunciando también excursiones a Chernóbil. A Chernóbil, señoras y señores, donde ocurrió esa enorme tragedia radioactiva. Allá ya están yendo los turistas a tomarse fotografías y entretenerse y a divertirse, olvidando lo que significó lo que sucedió allí. Tenemos que cuidarnos de que esto nos pase a nosotros. Tenemos que recordar que Cuba no es en estos momentos un país normal, que allí han sucedido y suceden cosas terribles. Y si no podemos hacer nada para cambiar las cosas en estos momentos, por lo menos debemos, como los judíos, recordar lo que nos ha pasado. Recordarlo y que nuestros hijos y nuestros nietos lo sepan para que lo que sucede no se repita. El otro correo de Caleb que tengo aquí es algo más reciente que el anterior y tiene otro tono. Este correo de Caleb dice: ¿cómo estás, Orlando? Por acá las cosas un poco tensas. No es que los militares tengan miedo. Es que están preocupados por los últimos acontecimientos nacionales e internacionales. Además, el pueblo ya está en el punto límite de absorción de energía. Los gobernantes del país, sigue diciéndome Caleb, se creen que tienen el fuego bajo control. Pero lo que ellos no saben es que el combustible que alimenta esa llama popular está fundamentado en la verdad, en el sufrimiento, los malos tratos, las cosas feas y la falta de pericia por parte del gobierno. Además de todas sus malas acciones a través de 60 años. Yo, por mi parte, dice Caleb, como otro cubano más, avisoro lo siguiente. Quien tiene la teta en la mano, protege el cubo de las patas y el rabo. ¿Eh? ¿Qué cosa tan tremenda esa? Quien tiene la teta en la mano, el ordeñador, ¿no? Protege el cubo de las patas y el rabo. ¡Ja, ja, ja! Me dice Caleb. Este refrán es de mi autoría y me gusta mucho por su jocosidad y por su profundidad filosófica. Centrando las ideas en los últimos fenómenos de nuestra sociedad, solo nos queda una opción. Tenemos que cuquear la vaca para que patee el cubo. Y luego le arranque la teta de la mano al que la exprime. Ese, y solamente ese, tiene que ser el trabajo de Radio Martí, nos dice Caleb, cuquear la vaca. No con sombrerazos y maromas, no, 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 no. Hay que hacerlo con la información. Y digo más, la información no alcanza, tenemos que expandir la información a todos los estratos y estrechos sociales. Todo el mundo no tiene un radio para escuchar Radio Martí. Tenemos, dice Caleb, que meter 5 millones de radios en toda la isla y adiós comunismo, socialismo, espiritismo y todo lo que termine en ismo. ¡Ja, ja, ja! Sigue diciendo Caleb. Nosotros nos equivocamos poco y puedo garantizar que 5 millones de radios portátiles es la inversión y el arma que necesitamos. Lo de instalarlos en Cuba, bueno, dice Caleb, eso no me preocupa. Sé cómo hacerlo, pero no puedo decirlo por esta vía para que el que esté leyendo mi correo en este momento se quede con las ganas. Tenemos que avivar las emociones de nuestra pobre vaquita y que no se adormezca en el bamboleo que provoca el ordeño diario y con el armónico chorro vital que la debilita y la adelgaza. A cuquear la vaca, que ella sola hará el trabajo. Shalom, shalom, Caleb ben Raziel. Raziel, como ustedes pueden ver, señoras y señores, Caleb, este hombre que nos ha dicho tantas cosas serias, también puede sonreír. Como ustedes pueden advertir, Caleb no solo es un cubano que piensa, sino un cubano que también, también sabe sonreír.
Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad. De tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú. Y tú, y tú,
me importas tú, y tú, y tú,
y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú,
me importas tú.
Efectivamente, Celia Cruz interpretando Piel Canela de Bobby Capó. Bárbaro Cuesta, amigo mío, muchas gracias por escucharnos y por su correo. Aquí tengo un correo, otro correo de Leonid, donde nos dice, refiriéndose a la actriz mexicana que nos visitó hace pocos días, Rosalinda, qué bello nombre, qué voz tan agradable. Te deseo muchos éxitos en ese espectáculo que le están preparando a esa otra flor mexicana, Frida Kahlo. Orlando, me dice a mí ya, un fuerte abrazo, mi hermano, y gracias al equipo de producción. En otro correo, Leonid nos sorprende. Orlando me dice, estoy escuchándote con muchísima atención porque aquí tengo las tres temporadas de La Casa de Papel, la excelente serie de la televisión española. ¡Qué bella la Guantanamera con los versos de Martí! Gracias por este variado programa de hoy. Lo estamos disfrutando mucho. Abrazos con mucho cariño de tus hermanos Mailén y Leonid. Señoras y señores, nada, Leonid se está refiriendo al hecho, curiosísimo, de que en esa serie española actual llena de violencia, ladrones, de repente dos hermanos se pongan a cantar y a bailar la Guantanamera.
Siento la nostalgia de volver a ti, mas el destino manda y no puede ser. Mi Habana, mi tierra querida, cuando yo te volveré a ver. Como extraño el sol indiano de tus tardes, como sueño con mi hamaca entre tus palmas. Yo no sé si volverán aquellos tiempos que cuando buscaba a tu luna por el malecón de mi Habana. Cuánto anhelo regresar y ver tus playas y volver.
Y así, amigos, con Celia Cruz interpretando Nostalgia Habanera de Bobby Collazo, vamos a poner fin al programa de hoy. No es poco lo que gracias a sus correos hemos dicho hoy. Ya ven cuánto los necesitamos a ellos y a ustedes. Hasta pronto.
A pesar de la distancia, no te olvides.